Bienvenidos a la segunda temporada de Superheroes con Cindy Blanco
y Jean Paul Otero.
Aquí conocimos el lado humano de grandes emprendedores, sus miedos, sus ilusiones, sus frustraciones y su camino al éxito.
Ahora además queremos escuchar a superhéroes que están cambiando nuestra realidad. Empresarios, deportistas, activistas y, por supuesto, emprendedores que la están rompiendo desde sus trincheras.
Acompáñanos a conocer qué les hace soñar, superar sus miedos y no rendirse en el camino al éxito. Aquí sabremos hasta sus secretos.
¿Y tú, cómo la vas a romper? Bienvenidas y bienvenidos a Superheroes, un podcast para conocer las iniciativas que han materializado quienes han decidido dar lo mejor de sí, ayudar a mejorar la vida y su entorno en diferentes ámbitos y crecer personal y profesionalmente. Partner, hoy tenemos un invitado muy especial. Bienvenido.
Muchas gracias, partner. Qué gusto saludarte. Qué gusto de nuevo compartir micrófonos contigo. Y la verdad es que este día es para mí muy especial. El invitado que hoy nos acompaña, además de ser un muy buen amigo, que tenemos bastantes historias, anécdotas que compartir, pues es alguien que tiene un perfil emanado del sector empresarial, que ha tenido grandes logros como empresario, como líder social, y que se nos fue prestado un ratito a la función gubernamental. Para darles un poco de contexto de nuestro invitado del día de hoy, Mauro Garza. Mauro, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Ahorita te paso el micrófono para que saludes a nuestra audiencia. Pero Mauro Garza fue consejero nacional de Coparmex en 2016, presidente de dicho organismo empresarial de 2017 a 2020. Mucha gente no lo sabe, pero además fue coordinador de los jóvenes empresarios, donde empezó su labor en los organismos empresariales. Y Mauro también en Coparmex fue presidente de la Comisión de Educación. En 2020 fue miembro de la Mesa de Reactivación Económica de Jalisco, designado o invitado por parte del gobernador Alfaro a encabezar los esfuerzos para la reactivación económica en medio de la peor crisis de salud que al menos yo tenga memoria, que fue la pandemia del COVID. Mauro es maestro en Dirección de Empresas para Ejecutivos con experiencia, el IPADE. Tiene más de 20 años desarrollándose y aportando en el ámbito empresarial, tanto en el sector de educación, en el sector inmobiliario y muy recientemente también en el sector financiero y restaurantero. Mauro ha sido un convencido de la promoción del desarrollo económico para la creación de empleos y recientemente se nos fue prestado a invitación de Movimiento Ciudadano como diputado federal del Distrito 8. Mi querido Mauro, un verdadero honor tenerte en Superheroes.
No, gracias, hermano. De verdad, el honor es todo mío. Cindy, de verdad, muchísimas gracias a toda su audiencia. De verdad, no me pierdo los podcasts que hacen con pura persona extraordinaria y yo me siento honrado y halagado de poder estar aquí con ustedes y de poder compartir un poquito.
Al contrario, nosotros somos los que estamos muy emocionados, Mauro, y tenemos muchas preguntas que hacerte. Queremos empezar por escuchar cómo arranca tu trayectoria como empresario. Como bien dijo Ian, presidiste Coparmex. Cuéntanos qué te fue llevando al camino empresarial y cómo es que llegas a presidir un organismo de esa importancia, de esa relevancia para Jalisco y para México.
Bueno, la persona que más ha influido en mi vida en todos los aspectos y también particularmente en ese, fue mi padre. Desde muy pequeño me acuerdo que me comentaba muchas cosas, me compartía cuestiones de empresa, me involucraba en algunas tomas de decisiones, me platicaba las circunstancias, me pedía mi opinión, me explicaba él por qué estaba tomando esa decisión, lo acompañaba a la oficina. Entonces, desde niño y joven, adolescente, me fui involucrando mucho en el sector empresarial y yo tenía muy claro que eso quería ser yo, ¿no? Que yo quería ser empresario, que quería ser como mi papá. Entonces, por ahí me fui involucrando. También él fue el que me involucró en Coparmex. Él era consejero de Coparmex y recuerdo que yo estaba estudiando el primer semestre de la carrera ahí en la UP. Y me dijo, oye, iba a haber un curso que están organizando los jóvenes empresarios. Es a las 7 de la noche, los martes. Puedes ir, no tengo clases a esas horas. Puedo ir perfectamente. Entonces fui a Coparmex. Ahí fue mi primer acercamiento. Ahí me involucré. En ese tiempo, Pablo Lemus era el presidente de Jóvenes Empresarios de Coparmex. Estamos hablando ya hace algunos ayeres. Eso fue por ahí de 1998. Varios de aquí, de los que nos... para hacer la matemática. Varios de los que nos están escuchando no habían nacido. Pero por ahí de 1998 fue eso. Me involucro ahí en Coparmex, platico con Pablo, me invita a la Comisión de Jóvenes Empresarios y en 1999 me toca ser presidente de Jóvenes Empresarios. Entonces, desde ahí me involucro a Coparmex y pues estuve involucrado pues prácticamente hasta el 2020 que termino como presidente de esa gran institución.
Mauro, quienes te conocemos, creemos que es inevitable asociar el nombre Mauro Garza con competitividad, ¿no? Siempre ha sido una persona muy competitiva. Y quisiera regresarme un poco a tus antecedentes, incluso en la escuela. Siempre tuviste pues mucha cercanía con el deporte, fuiste muy activo en el deporte y fuiste un gran tenista, tengo entendido, ¿no? Platícanos un poco qué aprendiste, qué te enseñó el deporte que se tradujo en una base fundacional para lo que venía después en Coparmex y lo que venía después también como empresario y como político.
Sí, definitivamente a mí el deporte me marcó. Desde niño he sido hiperactivo, lo sigo siendo. Me cuesta mucho trabajo estar sentado, todo el día estoy parado, todo el día hablo por teléfono y cuando hablo por teléfono es la burla de los amigos que empiezo a hablar por teléfono en andares y dicen, no, Mauro fue a contestar una llamada ya de andar por la Minerva, ahorita regresa, ¿no? Empiezo a caminar y voy, camino y regreso y también en la oficina siempre estoy parado y cuando tengo que ver un tema importante, la gente que trabaja conmigo le digo, acompáñame a caminar y ahí lo vamos platicando, como que pienso mejor y vienen mejores ideas. Entonces, pues obviamente esa hiperactividad pues se tradujo también en el deporte. Primero empecé con el fútbol muchos años y después sí, como desde los 10, me enganché completamente con el tenis. Le pegaba mucho, le dedicaba muchas horas, realmente era mi pasión. Y pues obviamente el ejercicio, en cualquier deporte que se practica a un nivel competitivo, pues obviamente te forja mucha disciplina, el carácter, la consistencia, la tenacidad. Esos pues son virtudes, son valores que se van adquiriendo y que obviamente pues te forjan para cualquier actividad que el día de mañana desarrolles en la vida, ¿no? Entonces, para mí el deporte pues sí ha sido fundamental. Tuve la oportunidad de entrar a la UP, me dieron beca por jugar en el equipo de tenis. Estuve muy contento ahí jugando en el equipo de tenis, pues prácticamente un año y medio. Mercadotecnia allá en la UP y después pues las necesidades de ya involucrarme más de lleno en el negocio familiar pues me hicieron ya tener que abandonar el equipo de tenis que me dolió muchísimo y pues ya meterme de lleno a la actividad empresarial porque entre la universidad y el trabajo pues ya no cabía la responsabilidad de poder entrenar todos los días y de poder estar compitiendo, pero de verdad que sí disfruté mucho esa etapa de competitividad en el deporte y obviamente pues eso se tradujo en todo lo que hago hoy en día.
Oye, Mauro, y de hecho estoy viendo esta serie en Netflix, Breaking Point, de tenis, no sé si ya la están viendo, pero dicen algo interesantísimo, me parece un deporte muy interesante y me gustaría rescatarlo, hilarlo a tu trayectoria como profesional, empresario y ahora en el frente político. Dicen, es un deporte muy solitario, al final tienes que ganarle a la mente.
Sí, es un deporte 100% mental, es un deporte donde no puedes culpar a nadie más. Uh-huh. No es como el fútbol, híjole, yo di un partidazo, pero pues el delantero no metió el gol, o el defensa se equivocó, o el portero no paró ese tiro. Aquí pues realmente ganas tú y pierdes tú. Entonces sí es un deporte muy solitario, sí es un deporte donde pasan 350,000 cosas por la mente. Es un deporte que de hecho, si me permiten, aquí quiero recomendar un libro que me parece extraordinario que va en ese sentido, que se llama Open, que es la biografía de André Agassi. Mm. Está extraordinario. Yo crecí viendo a André Agassi cuando yo tenía por ahí de los 13, 14 años, pues era el mejor momento de André Agassi. Yo jugaba tenis, respiraba tenis todo el santo día. Y bueno, pues me tocó crecer viéndolo y de repente entiendes por qué los altibajos de estos deportistas, ¿no? Porque de repente ganan un torneo y luego viene una racha que no ganan un solo partido y luego vuelven. Y pues realmente todo es la mente, ¿no? Cuando ellos se encuentran en su centro, cuando están bien, en ese equilibrio es cuando también se traducen los resultados en la cancha. Y cuando pierdes tu centro, pues obviamente también los resultados ahí se ven, ¿no? Entonces, de verdad que el tenis, pues sí, tiene esa faceta que te permite pues muchas cuestiones.
¿Cómo lo hilarías con tu trayectoria? Como entiendo también en la política, seguramente hay que saber hacer alianzas. De repente puede ser también, los tres que estamos aquí hemos participado de ella y la hemos conocido de primera mano. ¿Cómo hilarías ese trabajo mental que hay que hacer con uno mismo, ese sentirse de repente solitario al tomar decisiones al frente de una empresa? ¿Te ha dejado algo el tenis?
Sí, claro, pues a final de cuentas entiendes que hay partidos que se pierden, pero eso no significa que se termine todo, ¿no? O sea, es la capacidad también de recuperarse, ¿no? Yo, como cualquier emprendedor y en cualquier oportunidad de negocio, yo también, mi primera participación en la actividad empresarial fue en la parte de ventas, ¿no? Y lo recordaba mucho también con el tenis, ¿no? Pues de repente es fácil que se te baje la moral. Oye, hoy salí a ver a 10 clientes y los 10 me cerraron la puerta y me mandaron al diablo, ¿no? Me tuvieron ahí una hora y media esperando, me recibieron 5 minutos y me dijeron que no. O me decían, oye, un cliente de Celaya, sí, te puedo recibir a las 8 de la mañana. Yo me levantaba a las 3:30 de la mañana para estar a las 8 de la mañana en la cita. Y llegaba y me decían, no, pues que no lo puedes recibir, ¿no? Entonces, pues son las cuestiones que a todos los emprendedores nos pasan, que nos encontramos todos los días. Y eso también, pues, te va forjando ese carácter de decir, oye, pues hoy tuve un mal día, pero eso no significa que mi producto, que lo que vengo a ofrecer, que mi oferta de valor no valga la pena, ¿no? Entonces, al día siguiente, con el mismo ímpetu, te vuelves a levantar, lo vuelves a hacer mejor, aprendes qué estás haciendo mal, mejoras el producto, mejoras lo que estés ofreciendo, y obviamente, pues eso también es lo que te va llevando, ¿no? Y también en la política, pues hay días malos, ¿no? Hay días que entras a 10 cuestiones que tú sientes que son propositivas, que son para mejorar, que te las rechazan, y también no por eso te vas a frustrar, pues simple y sencillamente entiendes, las tratas de mejorar, tratas de fortalecer las alianzas, tratas de fortalecer la oferta de valor, y es lo que presentas, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la gran enseñanza de alguien que participa en algún deporte, ¿no? Oye, pues sí, no siempre se va a ganar. Yo también lo comparo mucho con los beisbolistas, ¿no? Que tienen su famoso índice de bateo, ¿no? No hay nadie, por más bueno que sea, que de 10 veces que se pare a batear, conecte hit las 10 veces. O sea, los muy buenos lo hacen 3 o 4 veces. Entonces, ¿qué es lo que te lleva? Hay que batear mucho. Entonces, pues, si quieres vender, hay que prospectar mucho, hay que ofrecer mucho. Y en cualquier cuestión que realices, pues es lo que hay que hacer, ¿no? Obviamente, me presento con 5 y me dicen 4 que no. Hoy me presenté con 20 y logré que 4 me dejan que sí, voy avanzando, ¿no? Y voy prospectando y voy creciendo y me voy animando, ¿no? Entonces, esa es la parte como yo podría hilar la cuestión de los deportes, pues, con la vida práctica.
Oye, Mauro, está buenísima la analogía con los deportes, porque en esta misma sección de conociendo o descubriendo al superhéroe, a ti te toca reaccionar a una bola rápida a la edad muy temprana. O sea, te involucras en la empresa, en Tech Loop, estabas a cargo de la fuerza de ventas, pero llega un buen momento donde te dicen, pues bienvenido, señor director general, y te empieza a tocar tomar decisiones muy fuertes, a una edad relativamente temprana. A mí me tocó estar cerca de ti cuando pasaron esos momentos. Platícanos un poco el proceso de tu paso por Tech Loop, tanto primero en el área comercial en apoyo de don Mauro, de tu padre, y después como CEO del grupo.
Sí, de hecho fue un poco antes. Mi papá estaba muy involucrado con el tema de las llantas. Era un distribuidor importante de una región del país, de todo el Bajío, de todo el Occidente, y él, pues, el primer descalabro lo sufre, pues, al igual que muchos empresarios en 1994, ¿no? Yo recuerdo que, pues, como muchos decían, oye, yo debía pesos de dólares de 3, y ahora son de 6, y resulta que ahora, pues, yo debo más, y resulta que los que me deben no me pagaron. Y pues obviamente ahí fue una gran crisis que empezó a ocasionar, pues obviamente, que la empresa viniera hacia mal, pues desde ese entonces. Entonces a mí me tocó involucrarme ya muy fuerte por ahí de 1999, ya la empresa estaba en una situación muy crítica. Ahí es donde empiezo en la parte comercial. Y posteriormente ya, obviamente con la ayuda de mi padre, pues nos toca abrir Tech Loop por ahí del 2000-2001. Y ahí ya me toca arrancar desde el inicio al frente de esta empresa, que estuvimos ahí durante 12 años hasta la venta que realizamos de la misma en el 2012. Entonces, pues sí, me tocó por las circunstancias, a mi papá le afectó mucho la cuestión de lo que ocurrió en el 94, aquel ímpetu y todo vino un poco abajo, mermó un poco su salud. Entonces, pues prácticamente pues fue tomar la responsabilidad del 100% y involucrarnos al 1000% para poder sacar adelante pues estos negocios. Que al final de cuentas el tema de las llantas y todo esto no lo pudimos lograr. Terminamos por vender la empresa y mi padre pues tuvo que terminar vendiendo todo su patrimonio para poder salir de todas las deudas que había ocasionado esta crisis. Y pues lo que arrancamos nuevo pues fue prácticamente lo de Tech Loop, que fue lo que pues nos sacó adelante durante todos esos años.
Wow, qué increíble. Y sobre todo me imagino que hubo muchos aprendizajes ahí, Mauro. ¿Hay alguno que nos quisieras contar en especial? ¿Alguna historia que te acuerdes que digas, gracias a eso, hoy estoy donde estoy? Porque de repente pasa, ¿no? En el momento estás en la crisis, no puedes ver hacia adelante y proyectar por qué está pasando esto. Pero cuando volteas atrás dices, qué bueno que pasó, porque eso fue la base para...
Y hubo un momento que a mí sí me marcó completamente. Yo creo que todos los que tenemos hijos, pues los queremos ver triunfar, los queremos ver salir adelante. Pues gran parte del trabajo que realizamos de nuestras empresas, pues también las hacemos por ellos, ¿no? Sabemos que nosotros estamos de paso y nos vamos a ir y queremos trascender. Y pues yo creo que no hay manera más grande de trascender que a través de los hijos, ¿no? De su formación, de lo que ellos logran, de su crecimiento. Y pues todos hablamos de empoderar a nuestros hijos, pero de repente pues también entramos en una... Los queremos cuidar tanto que los entorpecemos, ¿no? O sea, que no se caiga, que no se raspe, que no se lastime, que no le pase nada, ¿no? Y yo recuerdo mucho que íbamos a una negociación a Estados Unidos con unos japoneses que eran bastante sangroncitos, por llamarlo de alguna manera, bastante especiales, ¿no? De entrada, en Japón, pues la cultura del respeto al mayor es muy importante. Lo vemos como respetan a los adultos mayores y todo. Entonces, en aquella negociación, pues yo habré tenido como 19 años y como que al japonés, pues como que dijo, ah, pues aquí trae de invitado a su hijo, ¿no? Yo me acuerdo que mi papá me dio una responsabilidad de hacer un estudio de mercado porque nosotros teníamos una exclusividad en una zona para comercializar ese producto, estoy hablando de llantas, y había algunas invasiones a nuestro territorio y sobre todo con precios, ¿no? Había unas prácticas indebidas de parte de algunos otros distribuidores de la misma marca de otros territorios, ¿no? Entonces, mi papá me pidió hacer ahí todo el estudio. Yo me acuerdo que me pegué durísimo, fui a recorrer pues gran parte del territorio personalmente. Yo saqué facturas de cómo estaban vendiendo los otros. Iba perfectamente bien documentado, ¿no? Entonces, en esa reunión me pide a mi papá que empiece a explicar lo que estaba pasando. El japonés se molestó porque yo estaba presentando. Y el japonés dice, yo con tu hijo no voy a hablar, yo voy a hablar contigo, ¿no? Entonces, era una negociación muy importante, ¿no? Entonces, probablemente algún otro padre hubiera dicho, no, pues a ver, espérate, salte un ratito y ahorita platicamos, ¿no? Y en ese momento mi papá se para y le dice, si no vas a hablar con mi hijo, no vas a hablar conmigo, vámonos. Y nos salimos los dos, ¿no? Entonces, pues fue ahí un negocio grande, era un tema importante, pero pues ahí la lección que me dio mi padre de, oye, yo confío plenamente en ti, pues definitivamente me cambió, ¿no? O sea, ahí entendí que realmente sí tenía toda la confianza en mí y pues definitivamente eso pues me dio mucha seguridad, me dio mucha confianza y pues grandes cosas de las que he logrado en mi vida, pues es gracias a la confianza y a la seguridad que me transmitieron mis padres, ¿no? Mi mamá también, obviamente, pero pues mi padre de una manera muy clara y muy decidida y no fue nada más el confío en ti, creo en ti, tú puedes, sino que me lo demostró claramente en un tema muy fuerte de negocios, ¿no?
Híjole, me dejó helado esa historia, Mauro. La verdad es que no es sencillo, ¿eh? O sea, lo que hizo tu papá creo no es sencillo. Y déjame transitar un poco también hacia esta parte de la diversificación, ¿no? Algo que desde que te conozco creo que está muy presente en tu vida es, y que también fue pues, muy probablemente forjado por tu padre, este tema de la diversificación en los negocios, a no apostar todos los huevos en una sola canasta. Eres pues un empresario muy versátil que ha pasado del sector de la distribución industrial al tema educación, al tema financiero, al tema real estate. ¿Cómo toma decisiones Mauro Garza de dónde hacer el allocation de sus recursos y cómo hacer una apuesta en una industria o en otra? O sea, ¿cuál es, digamos, tu proceso de toma de decisiones de dónde apostar pues tu patrimonio empresarial que a la fecha has construido con tanto esfuerzo, Mauro?
Sí, yo creo que primero, pues obviamente es la experiencia, ¿no? A mí me tocó ver los grandes años que tuvo mi padre en su negocio, pero también me tocó ver pues cómo un factor externo pues prácticamente vino a desestabilizar absolutamente todo. Entonces yo también desde ese momento dije, oye, yo todo lo que haga y todo lo que trabaje no quiero que me ocurra lo que le está ocurriendo hoy a mi papá. Entonces, desde ello tuve muy claro que yo quería diversificación para que cualquier crisis, cualquier cuestión, pues obviamente pudiéramos tener, como todo, y hay algunos negocios caerán, otros estarán más o menos, otros estarán muy bien. Entonces, desde ahí yo tomé esa clara decisión de que yo quería diversificación. Entonces, por eso tomé la decisión en el 2012 de vender esta empresa de lubricantes, pues para seguirme diversificando y apostarle a otros negocios. Yo tenía mucho interés de poder participar en la parte del sector inmobiliario, que también lo vemos como una buena oportunidad y que también un tema que genera un poco más de certidumbre y de mayor confianza. También desde el 2000 me tocó estar en el tema de las universidades, en el tema de la educación, que me gusta tanto y que me apasiona. Y después, para este tema de decisiones de dónde invertir y dónde estar, pues también siempre me ha gustado estar devorando información por todas partes, por todos lados, de conocer hacia dónde va el movimiento. Y yo creo que lo más importante cuando vamos en sociedad, pues es el socio, ¿no? Yo creo que dicen primero el socio y luego el negocio, ¿no? O sea, si es alguien que realmente es un gran emprendedor, que tiene talento, que tiene capacidad, que tiene que es una persona honorable, que tiene valores, que compartes, pues es con las personas con las que quieres hacer negocios y obviamente pues buscando las oportunidades pues que hagan sentido, ¿no? Ahora, en esta nueva etapa que estamos ahí también apostando con ustedes, pues realmente también es mucho de lo que vemos, ¿no? Pues quiénes son los emprendedores y entendemos que un emprendedor y que ese perfil con esos tamaños puede tener fracasos, pero que lo va a sacar a flote, va a salir adelante, ¿no? Entonces, pues también ahí viene la toma de decisión. Y también lo que en últimos años pues ha sido muy triste es que uno siempre está pensando en invertir en su país porque este país tiene todas las oportunidades del mundo, pues que ahora también estemos pensando en invertir en otros países, pues por el riesgo país que hoy estamos teniendo, pues con las malas decisiones y la incertidumbre que genera este gobierno, pues también nos obliga a decir, oye, por más diversificado que esté, pues al final de cuentas sigo estando en el mismo país, ¿no? Y este país puede tener algunos hechos que ya los estamos viendo, pues que pueden causar mucha desestabilidad. Entonces, pues eso también nos ha orillado a dejar de invertir en nuestro país para tomar la decisión de invertir pues en proyectos en otros países, que probablemente hubiera sido algo que hace 5 años no me lo estaría planteando en este momento de mi vida.
Y de hecho, Mauro, ahí tocas un punto, moviéndonos, digamos, de sección. Ahora nos has contado un poco cómo has llegado aquí, pero creo que sería interesante escuchar. Ian preguntaba cómo has diversificado tu negocio. Yo tengo mucha curiosidad de escuchar cómo es que diversificas tu carrera, qué necesidad encuentras, cómo tomas la decisión de decir voy a participar activamente en una carrera política, en el contexto actual político que hay, que no es fácil. ¿Qué te llevó a decidirlo y, sobre todo, cuál fue esa necesidad que viste que te hizo decir voy a hacerlo?
Bueno, yo creo que primero Coparmex fue un tema muy importante. Yo creo que cuando estás ahí al frente de esta institución, pues obviamente te metes mucho en la vida política de este país, ¿no? Es una organización empresarial, por supuesto, pero pues también con una gran incidencia en el tema público. Como decimos en Coparmex, pues Coparmex es altamente político, pero es apartidista. Entonces, cuando estás altamente involucrado en el tema político, pues después es difícil tener tal información y simple y sencillamente decir, ah, ya terminamos y doy un paso y que siga alguien más, ¿no? Yo creo que te quedas también con un sabor de que hay un compromiso mayor, ¿no? A mí me toca, como bien decía mi hermano, cuando estaba terminando mi presidencia en Coparmex, yo terminaba en el mes de marzo del 2020 y de hecho pues recuerdo que tuvimos que cancelar el evento que teníamos pues porque a mediados de marzo es cuando se toma la decisión, aquel viernes, que se cancela todo hoy, ¿no? O sea, hoy se cierran centros comerciales, hoy no hay partidos, hoy no hay escuelas, hoy se cierran clubes. Fue una decisión de un viernes, así de hoy. Entonces, yo salía de Coparmex 15 días después. Entonces, recuerdo que voy con el gobernador a agradecerle, a decirle, oye, pues ya termino mi periodo en Coparmex. Y me dice, oye, no, ayúdame. O sea, es la pandemia. Necesitamos una mesa de reactivación económica porque obviamente lo que veíamos con el tema de la pandemia es que primero era una gran crisis de salud. Y esa crisis de salud pues también iba acompañada con una crisis económica terrible, ¿no? Pues cuando cientos de millones de personas en todo el mundo pues les, que viven, por desgracia, al día, le dices, oye, pues mañana no vas a poder salir a vender, pues simple y sencillo, ¿y qué voy a hacer mañana, no? ¿Cómo voy a comer, no? Entonces, pues ahí es donde viene el gobernador y dice, oye, ayúdame, ¿no? Entonces yo recuerdo que en la pandemia todos encerrados y nosotros nos la pasábamos todo el día ahí en casa Jalisco, pues buscando alternativas y viendo qué podíamos hacer. Y recuerdo ahí en ese momento con una grandísima frustración y coraje que del gobierno federal, pues muchos gobiernos del mundo, pues decidieron apoyar a las empresas para que no tuvieran despidos de colaboradores. Entonces, pues venían programas de, oye, ¿sabes qué? Ahí te van 2 meses de nómina, pero no despidas a nadie, págale a las personas. Y obviamente también esto reactivaba la economía porque la persona tenía ingresos y podía seguir gastando. Y obviamente seguías activando la maquinaria de la economía. También apoyaban directamente. Vamos, todos tuvieron algunos mecanismos para apoyar a las empresas que no cerraran, que siguieran, que permanecieran, que no despidieran a sus colaboradores. Y aquí en México el apoyo fue cero. No hubo absolutamente nada. Nos cansamos de pedir citas, nos cansamos de pedir audiencia para poder presentar esta cuestión. A nivel nacional no hubo absolutamente nada. Entonces, pues aquí en Jalisco se buscó hacer recortes a muchos programas que se tenían para poder tener algunas bolsas y poder apoyar a los emprendedores, poder apoyar a las empresas, en fin. Entonces, se viene todo este periodo y ya a la vuelta de la esquina estaba la elección del 2021 y nosotros entendíamos que ya el presidente tenía el control del Poder Judicial, con un presidente, con el ministro Saldívar, pues prácticamente hincado, tomando unas resoluciones que en otros tiempos nos habían parecido increíbles. El Poder Ejecutivo, pues obviamente es el de un solo hombre, no escucha absolutamente a nadie. Todos los secretarios están reducidos a nada, es simple y sencillamente las decisiones y las ocurrencias. Y pues la parte del Poder Legislativo, pues con una gran preocupación de que pudiera tener las 2/3 partes para poder modificar la Constitución. Entonces ahí entendíamos que íbamos a jugar un rol fundamental en el Poder Legislativo. Como nunca, yo creo que las decisiones que se tomaban en la Cámara de Diputados podían afectar el futuro de nuestro país y ya lo estamos viendo, ¿no? Entonces, ahí viene la parte de la invitación del gobernador y se da también una coyuntura padre, pues porque algunas personas que jamás habíamos participado en política, como Horacio Fernández, que pues es un gran, gran empresario, un mejor ser humano, pues decide también involucrarse en el tema de política y también pues Checo Barrera y Manuel Herrera y un servidor, pues nos dan la confianza de poder salir a las calles, de poder ir a un distrito, que fue una gran experiencia hacer campaña también. También me marcó. De repente yo trato de ser muy cercano con mis colaboradores y de involucrarme y de estar en la participación social. Pero pues ir a una campaña sí te abre mucho más los ojos de la realidad que viven miles y miles de personas, de la frustración de muchas políticas que han cambiado. A mí, por ejemplo, me dolía mucho ir a las casas y ver que habían cerrado el tema de las estancias infantiles para todas aquellas pues mujeres que tienen la necesidad de trabajar y que luego tenían que dejar a sus hijos pues con el vecino, con alguien. Y luego venía el tema de abuso infantil que se daba por no tener a los niños en un lugar seguro. Y vamos, todas estas frustraciones que dan en la campaña y que te ayudan a entender mucho más las necesidades y que son necesidades que están a 5 minutos de donde estamos aquí, ¿no? O sea, tampoco es que tengamos que irnos 2 horas manejando, ¿no? Están aquí a 5 minutos. Entonces, pues fue realmente una gran experiencia. Y sentir que yo no podía ver a mis hijos y decir, oye, papá, pues tú muy Coparmex y todo el día quejándote de las malas decisiones del gobierno federal, ¿y qué hiciste, no? Y decir, oye, pues fui crítico de café y platiqué mucho con mis amigos y escribí en Twitter bien duro y lamentaba la madre al presidente en Twitter. Pues no, o sea, a final de cuentas, yo creo que no era suficiente. Yo creo que había la oportunidad de hacer algo más y obviamente pues una decisión ahí también tomada con mi esposa, que siempre me ha apoyado, pues no es una decisión fácil, salir mucho también de una zona de confort, también es exponerte, es arriesgarte, pues porque este gobierno es de represalias, este gobierno no le gusta la crítica, no tolera la crítica, es alérgico a la democracia. Entonces, pues fue una decisión compleja, pero yo sentía esa responsabilidad de decir, oye, tengo la oportunidad de hacer algo, y si estoy aquí es por algo y tengo que entrarle, ¿no?
Oye, Mauro, déjame hacer una pausa ahí porque me parece muy importante. O sea, pareciera como un camino muy, dicen los americanos, muy straightforward, pero no necesariamente, ¿no? O sea, primero recibieron una invitación, perfiles como tú, como Horacio Fernández, el mismo Manuel Herrera o Checo, que venían del sector o vienen del sector privado, y en un momento de una marcadísima polarización incentivada y promovida desde la más alta esfera del poder, ¿cómo les fue en las calles? Porque tú eres un diputado de mayoría, es decir, la gente votó por ti, no estás ahí porque estés en una lista plurinominal. ¿Cómo te fue en este proceso de pedir el voto en las calles en un distrito que tiene zonas complejas como el Distrito 8? Y sobre todo, pues un presidente de la República atizando todos los días pues a los que él denomina como fifís o empresarios. ¿Cómo te fue en ese proceso?
No, fíjate que fue una gran experiencia. De verdad es que nos fue muy bien. Obviamente sí nos tocaba tocar algunas puertas donde, pues, lejos de abrirnos, lo único que recibimos era una mentada de madres. Pero también hubo muchas puertas donde nos abren las personas con esperanza. Y ahí te das cuenta que, ¿verdad?, México es un país de gente buena. O sea, hoy que nos pega tanto el tema de seguridad, otra vez escuchaba a un experto hablando sobre la materia y comentaba, pues, que realmente la cantidad de delincuentes que tiene este país comparado con el tamaño de nuestro país, pues es muy poca. O sea, y por desgracia el daño que hacen es terrible. Pero la inmensa mayoría de las gentes es gente muy cordial, gente muy buena, gente que ve en los políticos una esperanza y que obviamente pues nosotros sentimos el dolor de muchos políticos que han estado en una oportunidad de hacer las cosas mejor y que han decidido no hacerla, ¿no? Yo creo que también ese es el gran llamado que también hacemos, pues, de que las personas con mayor capacidad, con mayor talento, pues también tendrían que tener esa generosidad de involucrarse en el tema de la política, pues para poder aportar más a las sociedades, que si vemos el tema de la política, pues obviamente hoy se ha prostituido mucho. Hoy obviamente hablar de diputados, pues como que suena mal. De hecho, si te vas a las famosas encuestas de nivel de confianza, pues son de los que parecemos peor calificados. Y obviamente pues ves el comportamiento de algunos diputados y dices, no, pues con razón, ¿no? Pero la oportunidad de hacer mucho bien, pues es ahí donde se tiene, ¿no? En la política de transformar, de cambiar, de incidir. Yo creo que aquí en Jalisco se ha visto y ahí están los resultados, ¿no? No es casualidad que Jalisco sea líder en generación de empleo, sea líder en generación de inversión extranjera directa, sea líder en cuanto a desarrollo. Pues yo creo que también es porque tenemos un gobierno que ha permitido trabajar de la mano con la sociedad, con los empresarios, con la academia, con los organismos de la sociedad civil, y eso es lo que tendríamos que estar traduciendo a nivel federal, ¿no? Por eso creo que vale la pena pues participar, ¿no? Yo también la invitación que haría, y muchas veces también el empresario voltea y te dice, a ver, yo soy un gran impulsor de mi equipo de trabajo, de mis colaboradores, busco su desarrollo, busco que crezcan, ¿no? Eso es extraordinario, eso lo tenemos que hacer, ¿no? Creo que es una responsabilidad social que tenemos que entender todos los empresarios. Yo creo que parte fundamental del plantearnos hacer empresa, sí, obviamente la empresa tiene que ser rentable, la empresa tiene que generar dividendos, la empresa tiene que tener este desarrollo, pero también la empresa tiene que ser motor y también tenemos que estar evaluando, oye, está creciendo la empresa, pero ¿qué tanto está creciendo mi personal? Si está creciendo la empresa y no está creciendo el personal, eso no es sustentable, ¿no? O sea, nosotros entendemos realmente que la empresa solo puede crecer a través del crecimiento de todos. Y yo sí veo con mucho optimismo que eso sí se va permeando, ¿no? Yo sí veo a muchos emprendedores que lo tienen tatuado y que lo tienen muy claro y que están desarrollando su equipo de trabajo. Hay que cumplir con nuestra obligación de pagar impuestos, ¿no? Y es una... Hoy nos da coraje de repente en qué se gastan y a qué se van, pero pues hay que seguir también haciéndolo. Yo creo que también, y la otra parte que nos corresponde, y hacíamos la comparativa, por ejemplo, con países desarrollados, como es el caso de Alemania, donde cada ciudadano participa en al menos 7 organismos de la sociedad civil, llámese escuela de padres de familia, asociaciones deportivas, asociación en defensa del ganso que está en peligro de extinción, asociación en defensa de las energías limpias, etcétera, etcétera. Y aquí en México el promedio de participación es de 0.5. Es decir, no participamos. Somos extraordinarios críticos de café, somos críticos, todo el mundo habla de todos los temas, pero pues al momento de participar, al momento de involucrarse, nadie se mete, ¿no? Entonces, eso es algo que tendríamos que empezar a cambiar. O sea, si queremos realmente que las cuestiones cambien, no van a cambiar porque nos llegue un presidente con un perfil diferente. Obviamente hay peores y ya lo vimos, ¿no? También cuando nos decían, no, no podemos estar peor, pues ya nos dimos cuenta que sí podemos estar mucho peor, ¿no? Pero la cuestión, lo que realmente va a ser un cambio, pues es una sociedad más participativa. Y a mí de repente sí me da un poquito de frustración con los jóvenes que no están involucrados para nada en el tema de la vida pública. Probablemente pues muchos de los jóvenes no les tocó la crisis del 94, obviamente, no les tocó aquellas inflaciones que se vivieron en el periodo de la Madrid, y obviamente pues no les tocó López Portillo y Echeverría, pero pues, a algunos, inclusive ni a sus padres les tocó esta situación. Entonces, como que no hay esa memoria de las cuestiones que pueden pasar. Y de repente lo que pasa en Argentina y lo que pasa en Nicaragua y lo que pasa en Venezuela se ve lejano. Entonces, ahí pues sí, yo creo que sí tenemos que hacer todos un llamado como sociedad, como padres, pues de inculcar también la importancia de la vida pública, que son decisiones que afectan a nuestro país, y tenemos que dejar de cuidar nuestro arbolito para empezar a ver el bosque.
Totalmente de acuerdo, y gracias por compartirnos todo esto. Creo, Mauro, que eres un superhéroe en este podcast, solo vienen superhéroes, y tocaste una palabra clave que fue liderazgo. Quisiera escuchar desde tu definición, partiendo de toda la experiencia y el bagaje que tienes como empresario y como funcionario público, ¿cuál es tu definición hoy de liderazgo y qué requieren esos líderes para que más gente participe, como bien dices, construyendo empresa, construyendo pues, sociedad, ¿no? A través de este vehículo que es la política? ¿Cuál sería tu definición? ¿Cuál es hoy tu concepto de liderazgo?
Yo creo que mi concepto de liderazgo es realmente en aquello que tú crees, aquello que tú sueñas, que se pueda transmitir, que también lo hagan suyos los demás. Yo creo que realmente cuando tu equipo realmente compra esa idea, compra ese sueño, compra ese proyecto, pues ya hay un liderazgo porque realmente van a luchar por él. Y cuando ven congruencia en lo que tú estás haciendo, ¿no? O sea, yo creo que el liderazgo tiene que ir de la mano con el ejemplo, ¿no? Tú no le puedes exigir a un equipo comercial que visite 10 prospectos si tú no lo haces, ¿no? Tú no le puedes exigir que sean puntuales, que sean disciplinados, que presenten, que hagan si tú no lo haces, ¿no? Cuando tú los acompañas y ven que tú eres el primero en llegar y que vas preparado y que vas con toda la información y que vas con todo y que tienes todos los datos y todo el análisis, que eres el primero en dar servicio, pues ellos también empiezan a tomar esa cultura, ¿no? Entonces, esa es, yo creo que la definición de liderazgo va muy con el ejemplo, ¿no? Yo creo que hoy los jóvenes que tienen acceso a toda la información, que tienen acceso a todo lo que está ocurriendo, pues ya no les puedes decir nada. O sea, ya todo lo saben, ya todo lo ven, todo lo consultan, se paran 30 segundos, le pican a Google y comparan la información. Entonces yo creo que lo que se tiene que ver pues es esa congruencia, ¿no? entre lo que dices y lo que haces, ¿no?
Como dicen los gringos, ¿no? El walk the talk.
Exactamente. Entonces,
oye, Mauro, y sin incurrir en actos anticipados de campaña, pero danos una pista. ¿Le seguirás un rato? ¿Te mueves hacia otros retos políticos? ¿Ya llegaste a tu cuota de Horas México? ¿Qué viene para Mauro?
No, yo creo que le vamos a seguir apostando a Horas México, ¿no? Se requiere, pero lo que estamos viendo es que en este país, en el lapso de semanas, pasan muchas cosas. Yo creo que hoy es muy prematuro para tomar una decisión de qué vamos a hacer. Lo que sí estoy convencido es que no puedo pensar nada más en Mauro Garza. Yo tengo un gran compromiso con mi familia, con la generosidad de mi esposa, que siempre me ha apoyado, y de mis hijos. Y la decisión que tome pues será obviamente consultada con ellos. Han sido muy generosos. Ya les tocó que me echara muchos años ahí en Coparmex, luego la mesa de reactivación. Ahora no son nada más estos 2 años y medio o estos 3 años que serán como diputado federal. Ya son más de 8 que le he estado dedicando mucho tiempo. Y yo creo que también viene una etapa muy importante también dedicarle mucho tiempo a la familia y también a las empresas, ¿no? También agradezco la generosidad de mis socios. Hoy en todos los negocios en los que estoy tengo socios, en algunos estoy como inversionista, en otros, pero prácticamente no estoy en la parte operativa, pues porque no me permite también estas actividades pues estar involucrado en la parte operativa. Entonces también pues la generosidad de mis socios que me han permitido estar en todo lo que estoy, pues también son decisiones que tengo que tomar de la mano con ellos y entender pues qué es lo mejor para mi familia y también entender dónde podemos aportar más. Yo creo que también de repente muchas veces uno tiene ciertas ideas, pero lo más importante es dónde puedo sumar y dónde puedo generar más.
Mauro, ¿nos
oye,
dejas?
Partner, señal inequívoca de que ya se nos está haciendo político, ¿va?
No dijo nada, no, habló mucho y no dijo nada.
No, a mí me dejas mucho, Mauro, me dejas pensando mucho, sobre todo con lo que dijiste, esta analogía que hiciste del deporte, del béisbol, como dijo Ian, cómo has ido construyendo tu vida. Así que te agradecemos muchísimo, creo que nos aporta mucho y sobre todo nos enorgullece tener personas como tú al frente representando Jalisco a nivel federal. Y sin más, partner, te paso para poder hacer la dinámica que siempre hacemos de cierre. Muchísimas gracias, Mauro, de verdad.
Muchísimas gracias.
Muy agradecidos, Mauro, por esta conversación y por la franqueza y por la apertura que has tenido para compartirnos detalles de tu vida que mucha gente desconoce. Y esta sección, lo que voy a hacer es plantearte una palabra o una frase y te pediría que nos compartas lo primero que te viene a la mente, de manera rápida y corta, como para poder hacer esta asociación de ideas, ¿no? Cuando te digo, ¿a qué te suena cuando te digo mentor?
Guía.
¿Qué significa para ti Coparmex?
Participación.
México.
Grandeza.
Estado de Derecho.
Que se cumpla, por favor.
Mauro Garza Chapa.
Lo máximo.
Algo bueno que haya hecho la 4T.
Lo único bueno que yo creo que ha hecho la 4T es que nos vino a dar un golpe de realidad, de entender que no puede existir desarrollo para algunos, que tiene que existir desarrollo para todos. Que lo han hecho terrible, sí, pero creo que en el fondo, que esa era su razón de ser y de existir, que se han traicionado a sí mismos y no lo han cumplido. Pero eso sí nos tiene que dejar muy claro a nosotros que hemos sido favorecidos, que hemos sido privilegiados y que conlleva, yo creo que cualquier privilegio conlleva una gran responsabilidad, que no podemos cerrar los ojos a esa gran responsabilidad que tenemos todos los que hemos tenido una situación de privilegio. Entonces, eso yo creo que es lo único que nos tiene que dejar la 4T y que se vayan.
Y finalmente, al final lo mejor, Ale Martínez Negrete.
Oh, una mujer extraordinaria, increíble, pues el motor de mi vida.
Mauro, muy agradecidos contigo, partner. Creo que fue padrísimo platicar aquí con Mauro Garza, ¿no?
Muy, muy padre, Mauro, de verdad, gracias. Y sobre todo, creo que nos dejas mucho a todos los que estamos escuchando el día de hoy. Así que de verdad, gracias por tu tiempo. Muchísimo éxito en todo lo que venga. Gracias por representar a Jalisco. Gracias por ser un empresario ejemplar. Nos hacen falta líderes y siempre es bueno tener a alguien a quien voltear a ver. Así que gracias por ser ese referente y todo el éxito.
Muchísimas gracias. Gracias, hermano. Gracias a ustedes.
Y muchas gracias a todos ustedes por el favor de la escucha. Les mandamos un abrazo y esto fue Superheroes.